www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y, como cada día, un invitado de forma especial de Cubita la Bella. Hoy estaremos en vivo conversando con un gran conocedor del tenis, de Djokovic, de Nadal, del béisbol, de las grandes ligas, de los Yankees, del baloncesto, bueno, de todo. Así que Alex, el bueno, como dice Pepito Lacayo. Pero bueno, yo de vez en cuando le digo a Pepito que Alex Rodríguez no es nada malo. Me refiero al dominicano de las grandes ligas. Es tremenda persona, buena gente Alex. Lo conocemos desde hace muchos años. Y bueno, buena persona, pero Pepito lo dice jocosamente, ¿no? Alex el malo y Alex el bueno. Así que, como cada día, nuestro productor José Valois. Hoy nos vestimos con un jonrón. Por el mismo centro del terreno, sobre los 480 pies, grandísimo, conectado por un muchacho que tiene tremendo talento, con esa gran consola sobre todo, May Vázquez, el ingeniero de sonido. Y bueno, estaremos ya conversando brevemente con nuestro invitado de hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, para mí es un honor, es un gran placer, bueno, poder conversar, charlar en los próximos 54, 55 minutos con una persona que sabe mucho de deportes, no solamente de béisbol, conoce incluso de fútbol americano, con Alex el Bueno Rodríguez, desde la parte central de Cuba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alex. Un abrazo para ti. ¿Me escuchas? Bueno, se cayó la llamada, me dice Joseito Valois y también Mike Vázquez. Así que esperando esta conexión con Alex Rodríguez desde la parte central de Cuba. Señores, vamos a hablar de las grandes ligas de béisbol porque anoche Jordan volvió a ser el gran Jordan. Batea la zurda, pero anoche... por la banda contraria, conectó kilométrico jonrón en la victoria del equipo de los Astros de Houston. Y Jordan, precisamente, recibió hace solamente unos días una extensión de contrato por parte de la organización de los Astros de Houston, una extensión de 5 años más y la suma de $115 millones. Acaba de cumplir... el mes pasado, el día 27 de junio, apenas 25 años de edad. Este contrato comenzará vigente a partir de la campaña del 2023. Terminaría en el 28 y en el 29 sería agente libre, cuando Jordan va a estar cerca de los 30 años de edad. Una edad donde todavía puede firmar un contrato extendido por varios años, por el talento y esa juventud y ese somatotipo que tiene el gigante tunero Jordan Álvarez, que mide 1,96 m de estatura y pesa 102 kilogramos, o sea, está sobre 225, 230 libras. Anoche un jonrón fenomenal y estamos ante la presencia de un cubano que estamos seguros va a ser historia acá en la pelota de las grandes ligas de béisbol. Desde que llegó a la organización de los Astros de Houston, vino de los Dodgers de Los Ángeles, ha comenzado a hacer tremendo trabajo. Y me decía Mike Vázquez ahora por interno, los Dodgers no saben lo que se perdió. Y es verdad, Mike, tienes razón, tú que estás siguiendo la carrera de este gran pelotero de las Tunas, que jugó brevemente en la pelota cubana. Incluso en su primera temporada no conectó ningún jonrón, lo hizo en el segundo año. Y bueno, de ahí para acá, en Liga Menor, lo que ha hecho Jordan ha sido increíble. Y por qué no también en el béisbol de las Grandes Ligas. Alex, ¿ya estás por ahí?
Sí, ¿cómo que no? Saludos, Demio. ¿Cómo tú andas, mi hermano?
Muy bien todo por acá. Un abrazo para ti, un gran saludo y esperando el fin de semana con muchos eventos deportivos a nivel global, Alex.
Bueno, y un saludo para Baloy también, que, bueno, Puerto Rico, el equipo de él cayó en el grupo de la muerte en el Clásico.
¿Viste?
Damos suerte, la va a necesitar.
No, no, pero esos equipos de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, ese grupo mete miedo.
Irán de rubio de nuevo, a lo mejor Baloy y se pinta el pelo también.
No, no, no. Yo recuerdo esa fecha es histórica, 17 de marzo del año 2017, cuando en la gran final los rubios de Puerto Rico perdieron contra el equipo de Estados Unidos, y ahí había varios cubanos, ¿no? Entre ellos no lo han ganado. Un gran tercera base formó parte del equipo de Estados Unidos, que por primera vez ganó un clásico. Todos recordarán de que Japón le ganó la final el equipo nipón de Suzuki Chiro, ¿no? A Cuba en el 2006. En el 2009 ganó Japón de nuevo, derrotando en la gran final a Corea del Sur, que venía de superar a Cuba en la final olímpica de Beijing en el 2013. Aquel equipo de Puerto de Dominicana metía miedo, Alex, en el 2013, cuando Dominicana se convirtió hasta ahora en el primer y único equipo que ganó todos sus partidos en un clásico. ¿Qué clase de equipazo ese de Dominicana? Nadie le ha ganado, ¿verdad, Alex?
Sí, realmente tenían un bateo tremendo. Recuerdo que aquel equipo, el catcher era Carlos Santana.
Sí, sí.
Carlos Santana, antes de pasar a la primera base, fue un receptor de mucho poder al bate para su posición. Recuerdo Fernando Rodney de relevo. Tenían a Strop.
Pedro Strop,
relevo
muy, sí,
muy fuerte.
Yo
sí,
trabajé
muy
en ese clásico y me tocó entrevistar a todos esos jugadores que mencionaste, ¿no? Y en el 2017, en ese mes de marzo, bueno, en la final Puerto Rico, yo siempre menciono los rubios de Puerto Rico, y estaba Molina, ¿no? Futuro miembro del Salón de la Fama. Estados Unidos, que le ganó un tremendo partido al equipo de Puerto Rico, ¿no?
Sí, realmente ese partido final, desde que comenzó Estados Unidos, empezó algo agresivo. Yo recuerdo que Ian Kinsler, en el primer turno, sacó la bola a una velocidad increíble para su mano. Y bueno, el equipo de americano se veía muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte. Puerto Rico abrió con Seth Lugo, que pichea con los Mets ahora.
Sí.
O sea, de relevo cuando aquello era abridor. Y bueno, Estados Unidos lo hizo con el pequeño Stroman, que
sí,
ese día vino muy bien.
No, no, vino intransitable. Me dice Joseito Valois y también Mike Vázquez que se lo robaron. Se robaron el juego. ¿Tú crees eso?
No, muy interesante todo este tema del clásico, porque bueno, ahora hay eliminatorias en el mes de septiembre, todavía quedan 4 plazas disponibles.
Sí.
Y muy, muy interesante, Demio. Yo diría que ya estamos empezando a tener ese calorcito
del clásico
mundial.
Dice Valois que te vende una peluca para si quieres ser rubio. ¿Qué te parece?
No,
me acaba de decir que no te la vende, te la regala gentilmente.
Ah, está bien, está bien. Y si está firmado por él, mejor.
Claro, claro. No, tú guardas eso de aquí a 30 años, vale una millonada. Con la firma de Valois.
Sí. Muy interesante, Demio. Sí. El grupo en el que cae Cuba. Cuba cae con China, Taipei, con Holanda.
En Taichung.
La jugó muy bien a Cuba. Italia. Y bueno, uno de los equipos que va a clasificar, sí, posteriormente va a estar ahí.
Déjame decirte que
este grupo es de los más asequibles.
Sí, va a ser en Taichung. Pero mucho cuidado con el equipo de Taiwán, ¿no? Claro, Cuba debe avanzar sin ningún problema con Holanda. Deben derrotar a Italia, al otro equipo que logre clasificar, que aún no se sabe, y a Taipei, pero Taipei siempre reúne a buenos jugadores, jugadores que están básicamente en la liga de Taiwán y algunos jugadores que incluso están en la liga de Corea del Sur. Pero yo espero que Cuba no tenga problema para avanzar con Holanda a la siguiente ronda, que sería los cuartos de finales en Tokio, Japón, en marzo también, ¿no? Y en el grupo B, que está en Japón, en Tokio, Corea del Sur, Australia y China, y un quinto equipo clasificado. Claro, Australia no debe clasificar porque las dos plazas deben ser realmente para Corea del Sur, su campeón del Clásico 2009, y bueno, Japón que ganó el 2006 y repitió en el 2009.
El grupo C está muy interesante también, Estados Unidos, México, Canadá,
cuidado Colombia. Con Colombia, que es el campeón
Colombia
de la Serie del Caribe.
Es peligroso, sí.
Es
Tiene
peligroso,
mucho progreso desde las categorías inferiores. Ganó la última Serie del Caribe. Colombia ha crecido mucho, mucho, mucho. Y bueno, el grupo, yo diría, más estelar hasta ahora.
El grupo de la muerte.
Rico, Venezuela, Dominicana, Israel.
Claro.
Israel, todos saben que van con jugadores norteamericanos.
No, y déjame decirte que Israel presenta a casi siempre a jugadores, ex jugadores de grandes ligas y muchos jugadores de liga menor. Y puede meter un miedo el equipo israelí.
Sí, un juego lo gana cualquiera. Realmente un equipo de esto puede venirle un día, diríamos, interesante con su lanzador en buena lig y te puede complicar las cosas.
Las semifinales, Alex, aquí en Miami, 19 y 20 de marzo del 2023 y la gran final el 21 de marzo. O sea que Miami se va a vestir de gala, ya fuimos sede, o sea, subsede en el clásico del año 2013, cuando República Dominicana arrasó, acabó, llegando a la final y bueno, ganándole fácilmente al equipo de Puerto Rico. Pronósticos de Alex el Bueno para este próximo clásico mundial de béisbol que será en marzo venidero.
Yo realmente diría que una final soñada sería entre Estados Unidos y Cuba. Incluso se puede dar porque están por llaves diferentes,
sí, sí.
Por zonas diferentes. Cuando digo Cuba, me refiero a un Cuba con jugadores de grandes ligas. Si Cuba no lleva jugadores de grandes ligas, realmente no le doy prácticamente posibilidades de estar entre los cuatro.
Sí.
Es la realidad.
No, Cuba debe avanzar en el grupo A, ahí en Taichung, sin ningún problema, pero se va a complicar cuando le toque jugar con Japón, con Corea y de nuevo con Holanda. Lo mismo le ocurrió en el 2013 allá en Japón, que le tocó jugar dos veces con Holanda. ¿Te recuerdas aquel partido que fue, uno de ellos terminó por paliza, Holanda ganando la Cuba?
Sí, claro que me acuerdo. Incluso aquel clásico que Víctor Mesa dirigió el equipo, él sale a conversar con Norberto González, el zurdo aquel de Cienfuegos.
Muy bueno que era Norberto, sí.
Y Norberto le dijo, no hay problema ninguno, que se yo, muy confiado, era un gran competidor. Y no había puesto un pie Víctor Mesa en el banco y Andrelton Simo le dio un jonrón por el left field.
Sí, sí.
Acabando de él y a conversar con el pitcher.
Sí.
Eso, yo estoy seguro que eso no se lo va a olvidar a él. Al igual que las dos derrotas que tuvo en el torneo de Rotterdam, las dos veces le ganó Mike Minor, el zurdo que está en Grandes Ligas. Cuando tenía 18 años, le hacía mucho daño a Cuba en esos torneos, diríamos, de no tanta vitrina como las Grandes Ligas.
Sí. Bueno, en cuanto a las Grandes Ligas, en otra oportunidad vamos a estar ampliando el tema del clásico, porque va a ser un tema que vamos a estar abordando, ¿no?, hasta marzo, cuando llegue el día 21 y tengamos la final en el estadio de los Marlins de Miami, que es una instalación bellísima, cómoda y bueno, con mucho fresco, porque ahora que hay calor en Miami, usted va ahí a la instalación y afuera hay 93 grados, 94, con el factor aire casi 100 grados, y entras cómodamente, te tomas tu cervecita, te comes tu pizza, lo que tú quieras ahí, cenar, y bueno, ves tu juego, ¿no? Con 95 grados afuera, y adentro vas a tener 72 grados de temperatura, o sea, va a estar...
Quisiera, Demio, sí. Aprovechar que estamos hablando de béisbol y que estamos hablando de Cuba, y decirle que vamos a tener tres cubanos en el juego de las futuras estrellas, y uno de los tres es conocido mío, era mi vecino aquí en Remedio, un remediano que es uno de los grandes prospectos de los Azulejos de Toronto. Y desde ahora le digo que Oscar Colás, Miguel,
sí,
Vargas y mi socio Yoel Zulueta van a estar en el juego de las futuras estrellas. Bien interesante. Cuba el año pasado había llevado dos nada más y este año son tres. O sea, hay un pequeño avance, pero avance al fin.
Sí, que yo recuerdo en el año 2011 cuando Joseito Fernández lanzó y ganó en aquel juego de las futuras estrellas. Después llegó a la organización de los Marlins, comenzó en Grandes Ligas en el 2013 y aquello que hizo Joseito Fernández fue increíble ese año 2013 cuando él ganó el premio novato del año por la Liga Nacional y seguido por otro cubano, ¿no?, por el número 66 de la Perla del Sur, Yasiel Puig. Me hace recordar grandes cosas Joseito Fernández. A mí me tocó muchas veces compartir con él, con su familia, cuando estaba con los Marlins, lo entrevistamos muchas veces, y déjame decirte que el accidente lo tuvo un sábado, amanecer domingo, y yo el miércoles de esa misma semana estuve charlando con él algunos minutos. Incluso tengo el video grabado ahí, que lo grabé por el teléfono conversando con el Guajiro Peña, ¿no? Y nadie se imaginó que 4 días después hubiese fallecido Joseito Fernández. En esa conversación, déjame decirte que el Guajiro Peña le preguntó, Fernández, Joseito, ¿qué vas a hacer? Porque los Yankees te quieren dar 208 millones de dólares para que te vayas para Nueva York. Y Joseito lo único que decía era reírse. Se decía, no, yo me concentro. Lo mío es estar ahora con los Marlins y ese es mi equipo. No estoy pensando en Nueva York.
Yo recuerdo, Demio, que ese día yo me levanté domingo temprano en la mañana. Yo escuchaba mucho un programa que ponían por ESPN Radio 1210. Y cuando dan la noticia, yo pensé que estaba dormido, que todavía estaba medio dormido. Y dicen, bueno, vamos a un corte comercial. Y me fui al baño a echarme agua en la cara para tener la seguridad de que estaba bien despierto. Y cuando regresan y dan la noticia, no, fue una cosa que yo no podía ni creerlo casi.
Sí.
Y casualmente, una semana antes, me había el Guajiro Peña mandado un tabloide que me lo tiraron por abajo de la puerta de la casa. Y la portada del tabloide que el Guajiro Peña mandó era la foto de José Fernández.
Sí, sí, increíble. Eso, que en paz descanse Joseito.
Sí. Y bueno, hablando de los cubanos, ¿qué te ha parecido?
Bueno, no, quería...
Los leopardos de las ligas menores,
sí, no,
de las pequeñas ligas.
Sí, te quería comentar, porque ya tocaste el tema de este gran prospecto de Remedios, que está con el equipo del Toronto, ¿no? Josber Zulueta. Aparece como Josber, pero es Josber, ¿no? Zulueta. Un muchacho que apenas tiene 24 años, nació en el 98, el 23 de enero del año 98, y bueno, precisamente debutó con tu equipo de Villa Clara, ¿no?, en la campaña 2016-2017, cuando Zulueta tenía apenas 18 años de edad. Aunque ese año no lanzó mucho, después en la siguiente campaña con Villa Clara tuvo mejores resultados. También tuvo la oportunidad de lanzar para el equipo de Granma como refuerzo, ¿no es así?
Sí, así mismo es. Te puedo decir que este muchacho, Edemio, desde categorías bien pequeñas, siempre vino con un brazo bien fuerte. La recta de él siempre estuvo por encima del promedio. Lo que siempre estuvieron trabajando con él fue el tema del control, porque la bola se le tiende a mover mucho, y al ser un piche que tira tan fuerte, es más difícil establecer un control. Te puedo decir que lo conozco desde niño, porque, bueno, incluso su mamá es la madrina de una de mis hermanas.
Sí.
Y
está en la familia entonces, Zulueta.
Sí, yo vivía en un edificio tercer piso y él vivía en el segundo, o sea, debajo de mi misma casa. Y este muchacho tiene un talento natural que es increíble, increíble. Desde que lo vieron la primera vez, fue captado directo a Santa Clara, a las escuelas de allá de Santa Clara. Y nada, este muchacho, gracias al Señor, regresó muy bien después de esa operación de reconstrucción del ligamento. Y esperen buenas cosas de este remediano.
Sí, hablaste de un santiaguero que le dicen el Bambino o el Otani cubano, ¿no? Como quieran señalar, ¿no? Refiriéndose a Shohei Ohtani, esa gran estrella nipona que lanza y batea para los angelinos, ¿no? Y también al Bambino. Este muchacho en Cuba lanzó, batea muy bien, firmó con Japón, logró, o más bien el equipo logró sacarlo del contrato, ¿no? Porque si el equipo, como decimos en Cuba, se pone un poco pesado, no le dan vía libre y sigue a estancar el muchacho, ¿no? Colás. Pero uno de los grandes prospectos, ¿qué te parece este muchacho Colás? Lo viste jugar en Cuba, incluso fue una oportunidad de refuerzo del equipo Holguín en series nacionales.
Sí, tiene un gran somatotipo. Esto es un pelotero de muchas herramientas, Demi. Este muchacho lanzando, se puede lanzar más de 93 millas fácil, y bateando tiene mucho talento. Él te puede batear para todas las bandas del terreno, y a pesar de ser un pelotero corpulento, sí se mueve muy bien en las bases. Ojo con ese dato, que este muchacho, si pulen bien ese diamante, este muchacho en Grandes Ligas puede impresionar bastante cuando suba.
Sí, está con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ¿no? Ahí hay un grupo...
De los Cuban Guaysó.
Sí. Sí, porque ahí está Yuelkis, hermano de Yuanis, claro, no tiene la fuerza, no es el lugar como Yuanis Céspedes, ¿no? Que a propósito tuvo recientemente visita allá en Campechuela, Yuanis, ¿no? Ayudando, visitando su familia, sus amistades, y ayudando, ¿no? En todo lo que pueda hacer Yuanis Céspedes, es una gran persona, un gran ser humano. y bueno, como pelotero también hizo historia acá en Grandes Ligas y en la pelota cubana con el equipo de Grammy y con el equipo cubano, ¿no? Pero también está Vera. Yo converso mucho con Pepe Contreras, quien vive en Atlanta, en Georgia, y la última vez que estuvo ahí unos cuantos días entrenando con Pepe Contreras en Atlanta, Pepe me habló siempre de las posibilidades y el talento que tiene Vera, ¿no? Su padre fue una estrella durante 20 años en el equipo de Cuba. ¿Lo viste lanzar en Cuba? Porque él se fue muy joven.
Sí, yo realmente, todo el mundo hablaba de él en la calle. Yo el béisbol de aquí no lo sigo de lleno, pero sí las personas me conocen y saben que yo respiro Grandes Ligas. Y me dijeron un día, hoy va a lanzar por la televisión a las 8 de la noche. Siéntate a ver lo que queremos que tú veas a este muchacho, a ver qué tú crees. Y créeme que me impresionó muchísimo. Yo lo vi tirando aquí en Cuba la 5, la 93, 94 millas, y estoy hablando en categorías inferiores, todavía sí. No había llegado a Serie Nacional. Y este muchacho, Edemio, se habla muy bien de él. Puede tocar las 100 millas de vez en cuando, promedia más de 96 con la recta sostenida, y dice que se le mueve mucho, pero mucho la bola. E incluso tienes una referencia tremenda porque él en declaraciones que dijo que su papá es José Luis Vera aquí en Cuba,
sí,
pero allá en los Estados Unidos Contreras como si fuera su papá.
Sí,
dice que Contreras lo ha acogido, sí, lo ha acogido de tal manera que él está muy agradecido con José Ariel, así que tiene una tremenda referencia por ahí.
Sí, mira, ya que está tocando el tema de Contreras, yo le ha estado con nosotros, ¿no? Invitado en Deportes con los Grandes varias veces, y en estos días, ya que estamos tocando de Contreras, voy a estar fuera de aquí durante varios días a partir de la próxima semana, pero bueno, cuando regrese vamos a invitarlo un día que tú estés aquí para que converses con él en vivo con Pepe Contreras.
Ya,
lo conozco hace muchos años, es una persona fenomenal, Pepe Contreras. Un guajiro, que ese sí es guajiro, de Las Martinas, allá en lo último de Pinar del Río. Déjame decirte que yo conozco esa zona porque a mí me tocó visitar parte de esa zona cuando vivía en Cuba, que trabajaba en la televisión cubana, y es una zona donde hay una comunidad, aunque es pequeña, es grande de corazón. Son personas chéveres, humildes, y bueno, Pepe es un señor que es muy humilde, ¿no? Jugó en Grandes Ligas, ganó una Serie Mundial, ganó más de 60 millones en Grandes Ligas, y es una persona sumamente accesible, humilde, tratable, y es especial, Pepe Contreras. Te lo digo yo, que lo conozco personalmente desde hace muchos años.
Sería un tremendo placer, porque bueno, yo siempre he sido fanático del béisbol desde muchacho, y te diré que Contreras es uno de los pocos pitchers que ha hecho doble función. Él empezó a abridor en las Grandes Ligas, primero con los Yankees, después con los Medias Blancas, pero recuerdo cuando hizo la transición a bullpen,
sí,
aquel tremendo papel que hizo con Filadelfia.
Con Filadelfia, al lado de Danis Báez.
Así mismo es. Ajá. Yo recuerdo que él lanzaba la séptima entrada y impresionante, porque no todos los pitchers tienen la capacidad de cambiar de abridor a relevo. No es ni la misma preparación, ni la misma modo de entrenar.
No tiene nada que ver.
Exacto, le cambian muchas cosas.
Sí.
Y lo hizo, que para qué decirte.
Así mismo. Bueno, nos quedan cosas para hablar, ¿no?, de Colás. Este es un tema que vamos a abordar en la segunda media hora, Alex, y también, ¿no?, de la labor de los cubanos anoche en las Grandes Ligas. Hoy estará lanzando, hoy viernes, Cortés con los Yankees. Mañana lo hará Manoa, también Rodón. O sea que este va a ser un fin de semana muy activo para los tres abridores de Cuba que están acá en las Grandes Ligas. Pero como siempre, aunque sea, nos vamos brevemente al más universal de los deportes.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, Alex, hoy llegamos al capítulo final de esta novela que hemos sido testigos durante varios meses, ¿no? La novela del exjugador de Francia y técnico Michel Platini, quien fue presidente de la UEFA, y el señor Sepp Blatter, quien fue el presidente durante muchos años de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Tenía conocimiento que ya la novela se acabó hoy?
No, realmente me estoy enterando ahora contigo. Incluso estoy revisando una página de fútbol aquí, porque ya te digo, con las Grandes Ligas como está, realmente, bueno, ahora comenzando el torneo de Rotterdam también.
Sí, hay mucho, Cuba mucho va a jugar mañana sábado. O sea,
el
gran.
Mercado, el Carlos mercado Martín. De la NBA, súper, súper movido el mercado de la NBA también. Y bueno, ya te digo, el fútbol no es que no me guste, sino que lo tengo a un tercer plano
sí.
Después de todos esos deportes.
Bueno, finalmente hoy viernes el Tribunal Penal Federal absolvió no a los expresidentes de la FIFA, en este caso a Blatter y a de la UEFA, el francés Michel Platini, en un proceso por corrupción por un pago de 2 millones de francos suizos, o sea, unos 2 millones de dólares al cambio actual, que el primero, o sea, Blatter, le hizo al segundo, a Michel Platini. Así que ya están libres de cargos, están sin ningún problema, incluso ahora hay que pagarle a ambos. Y cifra que van sobre los 150 mil dólares. Y bueno, también se está hablando de la derrota de anoche de México en la rama femenina en fútbol ante Haití. Y la victoria del equipo de Estados Unidos, bicampeón del mundo, que goleó ayer anoche 5-0 al equipo de Jamaica y se afianzó como líder del grupo A y se enfila Estados Unidos a conseguir la clasificación con miras al Campeonato Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda del próximo año. El lunes estaremos ampliando. Sí.
Este equipo de Estados Unidos femenino, recuerden que viene siendo como el Brasil masculino.
Cierto.
O sea, sí, son totalmente fuertísimos.
Sí.
Muy fuertes.
Así mismo. Bueno, ya nos vamos, Alex, para nuestro próximo segmento. Alex, sé que amas el béisbol, la NBA y bueno, el boxeo también de vez en cuando. Ahí tú tiras tu golpecito, ¿no? Te mueve, ¿no? ¿Verdad, Alex?
Claro, claro, hay que hacer finta de vez en cuando y hacer un poco
pera. Sí, efectivamente. Bueno, a propósito, antes de entrar al tema del boxeo, déjame decirte que te invito a que escuches, está invitado, ¿no?, el ex pitcher del equipo Cuba y de las series nacionales, un vecino tuyo, Maels Rodríguez. Sabes que él nació en Villa Clara y bueno, hizo su carrera deportiva en Santi Espíritus porque una persona que lo vio le dijo, mira, Maels, tú no tienes el somatotipo para ser pitcher, ¿no?, para ser pelotero. Y se equivocó porque Maels se convirtió en el único pitcher en toda la historia del béisbol cubano, estamos hablando de más de 100 años, que tiene el único juego perfecto, ¿no?, en Grandes Ligas.
Así le dijeron aquí en Villa Clara,
sí, sí.
Él es de Placeta, y le dijeron que no tenía somatotipo, que no tenía, que los dedos eran un poco cortos, ¿ves? Lo que se sabe aquí en la afición, o sea, cómo es el cubano que todo lo averigua. Y realmente fue a Santi Espíritu y después cuando le
abrieron la casa, le abrieron la puerta ahí en la casa de Santi Espíritu, sí.
Era cuando mejor pichaba, cuando le pichaba a Santi Espíritu era cuando mejor pichaba,
sí.
Son las cosas de Dios, ¿eh?
Sí.
Cuando le pichaba al equipo Villa Clara le pichaba súper bien.
Bueno, el próximo lunes a las 11:30 de la mañana estará invitado aquí en Deportes con los Grandes este gran pitcher cubano que ahora es entrenador de niños y de futuros jugadores de Grandes Ligas, el señor Mael Rodríguez. Bueno, Luis Ortiz, estuve conversando con él hace un par de meses, conversando personalmente con él, y bueno, ya comenzó su preparación. Va a tener, Alex, una de las peleas más difíciles en su carrera, el verdadero King Kong Ortiz, que él nació en la parte oriental de Cuba, se crió en Camagüey, y bueno, que fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Se va a enfrentar el 4 de septiembre próximo en Los Ángeles, a un ídolo de ahí, de esa zona, ¿no? Andy Ruiz, un súper pesado que nació en Estados Unidos, pero es de raíces mexicanas, sus padres son mexicanos, y él ha estado muchas veces en México y dice que, ¿no?, que él es mexicano, ¿no? Y se ha bautizado así como el primer mexicano que ganó un título mundial en la división súper pesada. Alex, esta pelea del King Kong Ortiz va a ser realmente muy difícil contra Andy Ruiz.
Realmente, Demio, él necesita ganar. Él necesita ganar porque si él pierde aquí, prácticamente ya sería el cierre ya de la carrera por la edad que tiene. A mí me encantaría que triunfara, a ver si da ese paso hacia adelante y logra, como decimos, cerrar con broche de oro. Amén de que después de esta pelea, si él gana, va a tener algunas más. Sería interesante un triunfo para ese camagüeyano.
Sí.
Realmente es lo que yo quiero.
Él nació en Buey Arriba, pero se crió en Camagüey. el gran Luis Ortiz. Muchas gracias, Alex. Mantente en línea, porque al regreso seguiremos con Alex El Bueno Rodríguez en vivo desde la parte central de Cuba. Una pausa y regresamos.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Este domingo 10 de julio a la 1:40 de la tarde, vamos a transmitir en vivo el partido entre los equipos Marlins de Miami del cubano Jorge Soler y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este domingo 1:40 de la tarde, los Marlins ante los Mets. Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edenio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Huevo!
Lazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke. They know them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, conversando desde la parte central de Cuba con Alex El Bueno Rodríguez. Nos quedó pendiente el tema del béisbol de los cubanos, y bueno, seguimos acá junto a ustedes con José Valois de productor, May Vázquez, el ingeniero de sonido, y en vivo desde Cubita la Bella, Alex El Bueno Rodríguez. Alex, nos quedó pendiente, todavía tenemos que hablar de la actuación de los peloteros cubanos, si es que tenemos tiempo, ¿no? En la jornada anoche, ese jonrón de Álvarez, la buena labor del muchacho de Boca Camarioca, el zurdito ahí de Boca, ¿no? De Matanza, Sionel Pérez. Pero se nos quedó pendiente la situación de el muchacho de Santiago de Cuba, que siempre Japón lo quiso, Oscar Colás. Estamos hablando de un muchacho que tiene tremenda fuerza, tremendo talento, muy joven todavía. Nació en el año 98, en septiembre del año 98, y bueno, que firmó con esta organización de los Cuban White Sox, como tú dices, ¿no? Los medias blancas de Chicago, ¿no? Comenzó en Santiago de Cuba muy jovencito, con 17 años, Colás, y en su primera temporada, jugando pocos partidos, conectó 4 jonrones, ¿no? O sea, ahí demostró ya tener tremenda fuerza. Y bueno, la campaña 2018-19, con Holguín estuvo muy bien en la serie playoff, con Santiago, con el SoftBank, en la Liga Japón, y con Santiago Cuba, por supuesto, que es su equipo, ¿no?
Sí, como bueno, ya te había mencionado anteriormente, este muchacho tiene tremenda fibra, un buen tamaño, puede batear a todas las partes del terreno, y nada, cuando lo quiere Japón, cuando lo quieren de refuerzo todos los equipos, o sea, cuando jugaba aquí, cuando es firmado inmediatamente por los Medias Blancas de Chicago, y apenas en unos meses jugando en el béisbol organizado de los Estados Unidos, es invitado al juego de las futuras estrellas.
Ya es por algo, eso es por algo.
Te va hablando a las claras del talento que tiene el criollo. Este muchacho, Edemi, yo diría que en unos 2 años puede ya subir. Diríamos que este año va a ser de adaptación, entre comillas, y el próximo va a ser de consagración para ya subir a las grandes ligas.
Sí,
recuerden
sí.
Este nombre porque no a cualquiera le llaman el Otani de Cuba.
Sí.
Por algo se lo dice.
Hasta su último partido hace un par de noches, este muchacho de Santiago Cuba Colas, con el equipo de Winston-Salem, en la clase avanzada, tiene un total de 7 jonrones, 42 carreras impulsadas en 57 partidos y batea para un promedio ofensivo de 311. Tiene buenos números, Colas, ¿verdad, Alex?
Sí, ahí están los buenos números. Y recuerden que cuando estos muchachos demuestran tener todas estas herramientas desde el béisbol inferior, pueden desarrollar mucho de este talento en las mayores. Yo recuerdo Kendry Morales cuando estaba aquí, juvenil. Kendry cerraba los partidos tirando 93, 94 millas y bateaba también. O sea que más o menos un perfil así, no quiero decir que vaya a ser igual o mejor, pero se perfila como algo especial, así como Kendry Morales, diría yo.
Sales, mantente por ahí porque vamos a hablar de tenis brevemente, después de baloncesto, porque Juanito, vestido de negro y no vino de verde, va a ampliar el tema de las nuevas firmas y las extensiones de la NBA. Así que nos vamos con tenis.
Cerramos con los cubanos.
Cerramos con los cubanos. Bueno, señores, ya era conocido casi todo el mundo de que la situación médica de Rafael Nadal era crítica. Finalmente no se presentó hoy en este partido contra Nick Kyrgios en una de las semifinales del torneo de Wimbledon. Kyrgios, que estará en la gran final este domingo contra Novak Djokovic, que hoy ganó su partido y avanzó, ¿no? Y ya ha estado ya, va a su final número 32, récord, superó a Roger Federer, que ha estado en 31 finales de torneo de Grand Slam, aunque el líder de ganados es de Rafael Nadal, que lamentablemente, reitero, se lesionó y no pudo seguir aquí en tu torneo de Gran Bretaña. Baloncesto, Mike y Joseito, nos vamos para el básquet. Bueno, Alex, en los últimos días, Juanito Pendaz ha estado abordando el tema de las contrataciones y las extensiones y las futuras grandes estrellas del baloncesto. Así que buenas tardes, buenos días y buenas noches, Juanito.
Hola, ¿cómo estamos, Alex? Qué placer saludarte después de un poquito de tiempo,
hermano,
¿no?
Se van a dar banqueta hablando de baloncesto, ¿verdad, los dos?
Qué felicidad escuchar tu voz de regreso. Te mandé un recado con los muchachos, le dije, si lo ven por los pasillos, díganle que Bronson se fue para allá, para Nueva York.
Eso lo hablé los otros días acá con Edemio, digo, debe estar Alex feliz porque Bronson se fue para Nueva York, además que es la primera vez en la historia que pasa que un jugador le pagan más de 100 millones de dólares y definitivamente sin ser un All-Star, así que un factor importante para este equipo de Nueva York, necesitaban un buen armador, salieron de Kemba Walker que definitivamente no jugó prácticamente casi ya ese último año. Pero yo creo que Jalen Brunson va a ser algo fuera de serie con este equipo de los Knicks.
Bueno, muy interesante todo. Yo realmente llevo todos estos días escuchándote, porque tengo que estar, tú me entiendes, preparándome para no repetir lo ya dicho, ¿entiendes? Y nada, el mercado impresionante. Me ha gustado mucho cómo se han movido los Clippers. Estuviste hablando ayer acerca de eso y bien acertado el comentario. John Wall llega ahí para redondear el equipo aún más. Recuerden que regresa Kawhi por ahí por ese equipo y me gustó mucho Minnesota también. Esa llegada de Rudy Gobert pone el equipo de Minnesota bien interesante. Y nada, lo mejor está por llegar. Yo espero que los Lakers le hagan algo porque no se pueden quedar así como están.
Sí, que todo el mundo pensó que Leonard, que después que llegó el Toronto, que había ganado el título en la NBA... Y le iba a la corona a los Lakers, a los Clippers, pero eso no es así, señores. Un jugador no hace todo.
La novela de Durán y de Irving promete ser larga. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, yo creo que los Clippers, después de los guerreros de Golden State, son favoritos. Y aquí la palabra mágica que siempre digo, lesiones. O sea, si todo está
eso fue lo
a
que
la
pasó
perfección...
A Leonard.
Claro, eso fue lo que le pasó, que perdió la temporada completa. También perdió muchos partidos Paul George. Pero sí, este equipo yo creo que es, tiene una profundidad en el banco tremenda. Yo creo que es importante que estos Clippers de Los Ángeles, además con esta llegada de John Wall, va a ser algo fuera de serie. También tienen experiencia Norman Powell viniendo del banco. Imagínate Norman Powell viniendo del banco, un Reggie Jackson viniendo del banco, Robin Covington, un tremendo veterano viniendo del banco. Firmaron también a Amir Kofi, Terrence Mann, que viene ya para su tercer año con este equipo de los Clippers, que es un jugador que después que Paul George y Kawhi Leonard estuvieron, le dieron muchísimos minutos para que pudiera desarrollarse, y fue muy bueno este jugador, Terry Mans. O sea que este equipo va a ser impresionante si no hay lesiones.
Sí, así mismo es. Hay muchísimas noticias interesantes. Incluso se comenta aquí en las redes de que James Harden está dispuesto a hacerse un recorte salarial de 15 millones para la próxima temporada. O sea que el hombre está tratando de ponerse un poquitico más asequible para, tú me entiendes, ser firmado y jugar lo antes posible.
Eso me hace recordar, Alex, el corte salarial que hicieron estos tres grandes jugadores, LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, cuando vinieron acá a Miami, porque firmar tres figuras como de esa estatura, yo diría que era muy difícil que a todos le pagaran 25 o 30 millones cada uno.
Así mismo, yo me acuerdo muy bien de ese equipo. Recuerdo que a Spoelstra decían que, mucha gente decían que no, Spoelstra gana porque lo tiene a ellos ahí, Spoelstra no es el gran técnico, no sé qué, no nos convence. Y mira ahora, después que esos tres grandes salieron, Spoelstra sigue haciendo el trabajo. O sea, a modo de comentario, el hombre ha callado muchas bocas.
Claro, y vamos a ver, como tú decías, qué hacen los Lakers. Los Lakers hasta ahora no han hecho gran cosa. Hay que decir que este equipo de los Lakers, la primera incógnita aquí es que un Anthony Davis esté al 100%. LeBron James sabemos lo que puede dar, un guerrero de mil batallas. Pero aquí Russell Westbrook se queda o no se queda, regresa Kyrie Irving para este equipo de los Lakers y reúnen a LeBron James y a Kyrie Irving una vez más para ver si buscan otro anillo juntos. Aquí hay muchas, yo diría que interrogantes para este equipo de los Lakers de Los Ángeles. Carmelo Anthony no se sabe si va a llegar. Llegó Thomas Bryant, que este jugador que jugaba con Washington, debido a las lesiones no pudo desarrollarse bien, pero cuando pudo jugar, el poco tiempo que lo hizo en Washington, lo hizo muy bien, o sea, promediando doble dígitos en puntos, casi 10 rebotes. Yo creo que va a ser algo importante para este equipo de los Lakers, que le den un poco de descanso a Anthony Davis para que esté más fresco en el caso que lleguen a los playoffs.
No, y el mercado se sigue moviendo. Los Toronto Raptors acaban de firmar a DJ Wilson con un contrato mínimo para el veterano, o sea, de 2 años, que incluye 250 mil garantizados. Y el agente libre Frank Kaminsky acordó un contrato de 1 año con los Atlanta Hawks. O sea, sí, estamos en pleno mercado y las cosas moviéndose a una velocidad, yo diría, impresionante.
Y todo este mes de julio va a ser cambios y contrataciones, renovaciones, de todo un poco. Te quiero preguntar esto, que es uno de los equipos que yo simpatizo mucho con él, los Celtics de Boston. Dos jugadores que llegaron a los Celtics de Boston, que yo creo que fue una tremenda ganga para los jugadores que ellos dieron. Estamos hablando de Malcolm Brogdon, de este jugador de los Indiana Pacers, y también a Danilo Gallinari, que lo dejaron fuera del equipo de los Atlanta Hawks debido a las contrataciones que han hecho. Este equipo de Atlanta se llevaron, yo diría, que un jugador que nunca pensé yo que Greg Popovich, junto con la gerencia de los San Antonio Spurs, lo iban a dejar ir. Yo pensé que iban a construir detrás de este jugador, me refiero a Dejounte Murray, que tuvo una de las mejores temporadas el año pasado, llegando a ser un All-Star, y lo deja ir San Antonio. Yo creo que me sorprendió de verdad que San Antonio dejara ir a este jugador.
Sí, a mí también me dejó, yo diría, medio despistado o sorprendido de este cambio, porque, bueno, San Antonio es una de las franquicias históricas. Cuando tiene la juventud que tiene, construir alrededor de él no es nada difícil. O sea que es un poco sin sentido este movimiento. Y bueno, es bien interesante lo que Boston está haciendo. Boston evidentemente está mandando una respuesta que ya son campeones del Este, pero quieren más y van a moverse.
No, seguro, va a seguir. Yo creo que van a seguir, Alex, moviéndose. Yo creo que muchos equipos saben que la competitividad que hay acá en lo que es la NBA es impresionante. Los Memphis Grizzlies también, equipos que van a dar mucho de qué hablar. Ese contratazo que les acaban de dar a Ja Morant, que es la figura especial de este equipo. Desmond Bain es un jugador que sabemos lo que puede dar ya. Dillon Brooks también. Aunque es un jugador que yo siempre veo que juega un poco no tan limpio, pero bueno, es un jugador que siempre está en la pelea. Jerry Jackson Jr. siguen con ellos, y aquí hay mucha juventud, aparte de algunos veteranos como Steve Adams, entre ellos Brandon Clarke, o sea que aquí va a haber la combinación de algunos veteranos, pero más que todo esa juventud, que lo que hizo grande a este equipo de Memphis, siendo el segundo récord mejor de la liga el año pasado, yo creo que fue esa rapidez y ese contraataque que ellos siempre hacían.
Así mismo es. Incluso ahora mismo estoy aquí viendo una publicación de Dean Moore, periodista norteamericano, palabras de Rudy Gobert llegando a Minnesota. Bien interesante lo que dice. Dice, el objetivo es ganar un campeonato. Vine aquí para eso. No vine aquí solo para ser un buen equipo. Vine para intentar llevar a este equipo a la final y lograrlo. O sea, el hombre, sabemos que defensivamente es 5 estrellas, le va a brindar un poco más de veteranía a este equipo, y nada, vamos a abogar porque en la temporada que viene el oeste sea un poco más fuerte que lo que fue este último año, que lo veo así porque equipos como New Orleans están súper peligrosos, y nada, muy interesante todas las movidas, y esperemos que sea mucho mejor la temporada que viene que la última que tuvimos, que fue este año.
Yo creo que sí. Ahora, Minnesota me recuerda los San Antonio Spurs hace unos cuantos años atrás, cuando Tim Duncan y Robinson.
Las Torres Gemelas.
Las Torres Gemelas. Sí. Aquí van a haber dos Torres Gemelas, pero más de 7 pies. Una es 7 pies, la otra es 7'1". Me refiero a Rudy Gobert, el francés, y Karl Anthony Towns. Estamos hablando, representando la República Dominicana y Francia. Y un Anthony Edwards con más, yo diría que veteranía, que es impresionante cómo juega este jugador. De Andrew Russell, que es buenísimo, y Kyle Anderson, que jugó muchos años con el equipo de los San Antonio Spurs, sería el quinteto titular. Así que mete miedo este equipo de Minnesota, como también tú dijiste, los Pelícanos de Nueva Orleans. Pero un equipo, para ya cerrar con broche de oro, para que continuemos con el béisbol, que definitivamente es los Denver Nuggets. ¿Qué tú crees de este equipo de Denver Nuggets, que el contrato que le renovaron a Nikola Jokic, 2 veces MVP, Aaron Gordon, Marco Porter Jr., que regresa ya este año? Acaban de contratar a KCP, cuando digo es Contavious Caldwell-Pope, este jugador. Jamal Murray regresa con este equipo, y del banco Bones Highland, que tuvo unas actuaciones impresionantes después de estar con esas lesiones, Murray y Michael Porter Jr. Bruce Brown lo acaban de obtener del equipo de los Brooklyn Nets. Jeff Green le renuevan el contrato, un gran veterano. Y la adquisición de DeAndre Jordan. Yo creo que aquí es el factor. Sabemos que es un jugador que no anota mucho, pero sí obtiene muchos rebotes y se hace respetar en la pintura. Yo creo que eso es lo que necesitaba este equipo también, para darle bastante descanso y que tengan un Nikola Jokic en los playoffs al 1000%.
Sí, realmente el equipo se ve bien balanceado. De Andre Jordan, como bien dijiste, lo va a favorecer mucho ahí en la pintura y le puede dar mucho más descanso a la superestrella de ellos, que es el europeo. Realmente firmar al europeo fue el primer paso que dieron en dirección correcta, y bueno, de ahí hacia adelante han ido redondeando el equipo de tal manera que yo los doy entre los 5 mejores en el oeste. No sé qué tú pienses. Ese equipo puede ser muy peligroso para el año que viene.
Bueno, si viene Murray y Michael Porter Jr. al 100%, yo creo que pueden estar entre los 3 mejores equipos del oeste. Este equipo de Denver, sin esas figuras, fueron el número 5 el año pasado. sea, que dieron la batalla sin tener dos de sus figuras que eran como la mano derecha y la izquierda del centro titular, que es Nikola Jokic. Así que, además, obtuvieron también un centro de calidad, que aunque no anota, como vuelvo y repito, mucho, pero en la posición ahí de centro se hace respetar, puede rebotear muy bien, de Andrew Jordan, puede bloquear muy bien, y Bruce Brown, que lo vimos jugar con el equipo de los Brooklyn Nets, y es un jugador muy con mucha picardía dentro, sabe penetrar, sabe cómo pasar la pelota, y eso lo vimos cuando Kyrie Irving no estuvo mucho de los tiempos jugando con el equipo de Brooklyn Nets, le dieron esa oportunidad a este jugador y lo dejaron ir al equipo y se vino para Denver, o sea que fue un gran refuerzo. Y también tienen a Ish Smith, que es un veterano de más de 15 campañas. Estamos hablando de que ahí tienen suficiente poder y un banco privilegiado. Y esto no te estoy diciendo todavía Austin River, que puede venir del banco y puede jugar lo mismo escolta como también un alero pequeño. Así que yo creo que este equipo, yo lo veo entre los tres mejores para sí, siempre y cuando las lesiones no primien en este equipo, los Denver Nuggets. Los Guerreros, por supuesto, hay que darlo como favorito porque son los campeones. Aunque perdieron, yo diría que muchas figuras y solamente han obtenido, les renovaron, claro, a Kevin Looney, Dontan DiVincenzo, este jugador que estaba con Milwaukee, ahora están tratando de renovarle a Jordan Poole. Creo que este equipo de los Guerreros de Golden State, con Stephen Curry, Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins y Draymond Green, este quinteto es fabuloso, va a dar mucho de qué hablar porque son jugadores que te saben tirar muy bien de larga distancia. Regresa a un André Iguodala que me imagino que se va a mantener con el equipo, así sea que le paguen un millón, okay. Este jugador es Jonathan Kuminga, espero que este año le den un poco más de minutos para que pueda desarrollarse mejor. Y la incógnita aquí que va a ser grande a este equipo de los Guerreros de Golden State se llama James Wiseman, este centro que no ha tenido la suerte de jugar una temporada completa y donde esperemos que pueda dar lo que se perfila que puede dar este centro titular. Estamos hablando de 7-1 este jugador, pero vamos a ver si esa suerte lo logra tratar de llevarlo en toda la temporada saludablemente para que pueda darle un banco espectacular a este equipo de los Guerreros. Y viniendo del banco sería Kevin Looney, él sería el titular.
Realmente es un equipo interesante. Recuerden que Kuminga, bien joven, todo ese talento lo va a desarrollar ahí entre esos monstruos. Y nada, este equipo realmente hay que contar con él. Hay que contar con él. Si el tema salud es favorable, yo espero que ellos estén nuevamente metidos en la comida, como se dice por ahí.
¿Y qué tú crees de, yo diría que la novela más importante que hay en la NBA, los Brooklyn Nets? ¿Crees que se quede Kevin Durant? ¿Crees que se quede en Kyrie Irving? ¿O piensan que esto todo una estrategia para ver qué puede obtener este equipo de los Brooklyn Nets en el caso de que pierdan a Durant y a Irving?
Puede ser interesante eso que dijiste, estratégicamente, porque, por ejemplo, aquí Chris Haynes está posteando en su página que los Brooklyn Nets pidieron a Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards y 4 selecciones del draft a cambio de Kevin Durant. Evidentemente los Timberwolves declinaron al momento. Esto es un chiste prácticamente. Y como tú dices, pueden estar jugando la estrategia, nadie sabe.
Sí, es que están viendo a ver qué dan y si algún equipo toca la campana y dice, no, vamos a hacerlo, ¿okay? Porque créeme que no estoy menospreciando, yo creo que para mí es uno de los jugadores, está entre los tres mejores jugadores hoy por hoy, Kevin Durant, o sea, de la NBA, pero estamos hablando que ya está como, es como LeBron James, como tú dices, no, quiero a LeBron James con 37 o 38 años que acaba de cumplir y dámelo y te vamos a dar a tres excelentes y más 2 round pick, o sea, estás perdiendo, porque sí, LeBron James fácil, a lo mejor le quedan 2 años más en el caso de que las lesiones no le primen a él, pero Kevin Durant, o sea, no demostró lo que es un Kevin Durant. Yo sé que tuvo también lesiones este año que pasó, pero este tridente que cogió este equipo de los Brooklyn Nets ha sido la decepción más grande, yo creo, que me viene a mi mente de toda la NBA en la historia. O sea, estamos hablando de tres superestrellas. No estamos hablando de tres estrellitas, no, tres superestrellas. KD, estamos hablando de Harden y estamos hablando de Kyrie Irving. Prácticamente decepcionaron. Si no eran por las lesiones, el otro no podía jugar porque no estaba vacunado. O sea, había muchas cosas entre manos ahí que no hicieron. Yo creo que jugaron menos de 15 partidos entre los tres en la temporada completa. O sea, así tú no puedes ganar. Y después que se fue, vino Ben Simmons. Ben Simmons no se sabe si juega la temporada que viene todavía, porque sí, dicen que ya está al 100%, pero hasta ahora no se sabe qué va a pasar con Ben Simmons, si se queda con los Brooklyn Nets o hacen un intercambio. Pero hasta ahora, si se quedan estos jugadores, no tienen mal equipo los Brooklyn Nets. Cuando tú tienes a un Kyrie Irving, a un Seth Curry, a un Kevin Durant, a un Ben Simmons y a un Nick Claxton.
Sí, realmente hay que esperar porque el futuro es realmente incierto. Yo quisiera que se quedaran, porque bueno, como ustedes saben, yo sigo los equipos de Nueva York y me encantaría que Brooklyn hiciera buen papel, a ver si logra subsanar todo esto que pasó en la última temporada.
Sí. Bueno, muchas gracias, Juanito. Un abrazo para ti.
Saludos para ustedes.
Disfruta
y un abrazo,
Alex. Disfruta el fin de semana.
Excelente para todos ustedes.
Gracias, muy amable. Seguimos contigo, Alex. Ya nos vamos al último segmento.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Juanito, te puedes quedar ahí si quieres hablar de béisbol en estos últimos dos minuticos. Alex, se nos quedó el tiempo pendiente, ¿no? Hablar de la labor de los cubanos en la jornada de noche, pero vamos a tocar el tema de Jordan Álvarez, porque ya no vamos a tener tiempo. El año pasado jugó 144 partidos en la campaña regular con Houston. Este año ha jugado 73 hasta anoche. El año pasado terminó con 33 jonrones. Este año tiene 26, lo que quiere decir que va a sobrepasar, si sigue saludable, fácilmente su récord en Grandes Ligas de 33 bambinazos en una campaña. ¿No es así, Alex?
Sí, fácilmente, Demio. Yo diría que la temporada de él va a ser entre 45 y 50, si la salud se lo permite. Y quiero decirte algo interesante. Tiene 59 empujadas.
Sí.
Si miramos que en estos momentos estamos en el partido 83, yo diría que va a estar cerca de las 120 empujadas este año. Y muy bien, 312. No todos los jugadores que poseen un poder como él pueden tener un averaje tan lujoso en las Grandes Ligas.
Un slugger bateando hasta el momento en cuatro años, bueno, en la segunda temporada jugó dos partidos, ¿no? Pero en cuatro temporadas de forma oficial, 2.95 para un slugger, es demasiado bateo, ¿no es así, Alex?
Bueno, dice José Altuve que para él es el mejor pelotero de las Grandes Ligas.
Sí.
Muy interesante.
Y si eso lo dice Altuve, imagínate tú.
Viene de buena boca, ¿eh?
Sí. Dice Juanito que hay credibilidad y estos 115 millones están bien pagados, ¿no es así?
Sí, y ojo con José Ariel Abreu. Hace 20, 25 días atrás estaba en 2.40, 2.30 y
ya está pagado 300.
2.90, señores.
Sí.
Y Luis Robert 2.89 con 40 carreras empujadas. Luis Robert yo diría que es de los más completos que vemos en estos momentos nacido en Cuba.
Ojo, el que está un poco bajito es Moncada y bueno, el receptor Grandal.
Lourdes Gurriel está muy bien, tiene 2.94.
De los regulares, Toronto es el mejor en promedio ofensivo.
Así mismo es. Y bueno,
muchas gracias, Alex.
Estrella, nadie sabe.
La próxima semana seguimos contigo abordando el tema de los cubanos. Un abrazo para ti. Joseito Valois fue nuestro productor, el ingeniero de sonido Mike Vázquez. A todos muchas gracias. Muy amable de tu parte, Alex. Un saludo para todos. Excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt. y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvar